Bueno, vamos a esta partecita de nuestro programa a dedicarla, como lo hacemos cada lunes, a nuestros amigos de la Redape. Mira vos lo que son las cosas. El viernes ya estábamos, ya teníamos decidida la columna de hoy, que vamos a charlar con Mario Guerrero. Mario Guerrero, su función dentro de las ciencias sociales y su investigación y su trabajo en la Redape es repensar, trabajar en la formulación de repensamientos de las democracias latinoamericanas. Y en el marco de nuestros 40 años de democracia es importante reflexionar qué estamos convencidos sobre cuáles son las prioridades como nación y lo que estamos discutiendo por estos días. Esas cosas de la vida hacen que justo que hoy vamos a hablar de esto estemos todos los mendocinos dolidos y repensando un montón de cosas a partir de la muerte de Enrique Dussel, que obviamente, por lo menos para muchos de nosotros, es nuestra luz y la guía para rediscutir un montón de cosas y con quien hemos convivido y de alguna manera toda nuestra formación, tanto académica como fuera de la academia, ¿no?
Leer a
Enrique era una obligación de quienes creemos que hay que repensar un montón de cosas en la Argentina y en la democracia latinoamericana. Mario, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Lukic, Marcelo López, el gusto de saludarte en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Gracias por la invitación y saludo a la mesa.
Gracias. Bueno, Mario, pensar esto en estos días de 40 años de democracia en la Argentina y además en un contexto como el que estamos viviendo, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? Los escándalos que hay en Uruguay, los escándalos que hay en Paraguay,
Ecuador,
la discusión de la nueva constitución chilena, este proceso electoral en la Argentina tan extraño entre dos posiciones en las cuales una está realmente muy muy lejos de lo que serían los valores democráticos. ¿Qué se piensa, cómo se encara repensar estos momentos de América Latina, Mario?
Bueno, esto es un gran desafío, principalmente, y algo de eso lo discutimos desde el último informe que publicamos con Redape, respecto al estado en el que se encuentran actualmente las democracias latinoamericanas, pero particularmente las sudamericanas. Y hay una cuestión que para mí es clave para entender todo esto y tiene que ver la relación entre la eficiencia y la eficacia que están teniendo los gobiernos nacionales para dar respuestas a las diferentes demandas que hay desde parte de la sociedad y la democracia. ¿Y por qué hay una relación? Porque parecería ser, hay una serie de indicadores que se publican desde hace varios años por parte del Latinobarómetro, y lo que muestran es que frente a las debilidades o la poca capacidad demostrada por parte de las democracias para dar respuesta no solamente a problemas de coyuntura y de cotidianeidad en lo que a prestación de bienes, servicios se refiere, sino también en resolver grandes problemas sociales, porque cada comunidad política, es decir, los problemas que atraviesan a Colombia no son los mismos que atraviesan a la Argentina. Hay grandes debates, hay grandes problemas políticos, sociales, económicos que nos atraviesan como países particularmente, y la democracia es puesta a prueba en su capacidad para resolver y tomar decisiones en este sentido. Lo cierto es que su poca capacidad, sumado a lo endeble que son los sistemas políticos en términos generales en la región, hacen de que las expectativas o la crítica para con los regímenes democráticos estén creciendo al punto tal de que hay algunas alarmas que se están prendiendo, ¿no?
Está claro. ¿Y esas alarmas que se prenden, ustedes creen que tienen respuesta de la sociedad? ¿La sociedad alcanza a discernir cuál es la importancia de esas alarmas que se van prendiendo a medida que pasan los tiempos y a medida que también pasan los procesos electorales y políticos en América Latina?
Bueno, mira, yo creo que hay dos grandes conclusiones que podemos, o por lo menos indicios que podemos sacar. Uno es más general, el otro es más específico, y nos tendríamos que poner a discutir algunas particularidades de algunos países. que son interesantes, pero están, hay que entenderlo dentro de este marco territorial. El principal marco general o elemento compartido es que fuera de lo que se viene hablando de el nuevo giro a la izquierda, el nuevo giro a la derecha, particularmente desde los principales de 2015, pero desde el año 2018, lo que ganan son las oposiciones, es decir, los oficialismos están teniendo problemas para reelegir. Una situación de que Argentina sería un caso que habría que analizar dentro de este gran contexto, y siendo la única excepción Paraguay, porque el Partido Colorado es el único que se ha podido reelegir, pero eso tiene que ver más que nada por las características endémicas del sistema de partido paraguayo, donde la competencia es intrapartidaria. Entonces, si bien la competencia es agresiva y se puede castigar fuertemente una presidencia, a fin de cuentas la competencia es dentro de un mismo partido, ¿no? Entonces, pero en términos generales, las sociedades están votando hacia la diferencia, hacia la oposición, porque están penalizando y castigando fuertemente la gestión. Uh-huh. Y eso es en un contexto en donde en gran parte de los partidos políticos, los sistemas de partidos en el continente están teniendo desde hace 20, 25 años, dependiendo dónde ponemos el contador, serios problemas para constituir una oferta electoral que ofrezca un plan de gobierno lo suficientemente abarcativo, lo suficientemente estable y lo suficientemente consensuado entre todos los actores que hacen a la vida política de esos países, producto de que hay una fragmentación de la oferta electoral muy grande. Es decir, cada vez más los partidos políticos se están territorializando. Y cuando vos tenés tanta fragmentación, tanta territorialización de la vida política, e incluso algo sobre lo cual no se habla mucho, pero en un continente como el continente sudamericano, el subcontinente americano, en donde la violencia política es una herramienta de construcción de poder, esto da cuenta de que difícilmente los presidentes que llegan a situaciones de poder puedan consolidarse, y no estoy hablando de alternancia, ¿no?, sino de consolidar respuestas políticas a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente extendido.
Mario, bueno, una de las cosas que las redes sociales, digamos, son como otra arena de discurso de opinión pública, mucho más desordenado y mucho más que no tan racional, digamos, como podrían ser otros ámbitos de la opinión pública, pero allí en esos lugares, no sé, te lo quiero preguntar, consignas como la democracia está vacía, esto que vos comentabas de la dificultad de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos para la representación plena de los ciudadanos, hace que surjan estas consignas, ¿no? Como la democracia es solamente una formalidad, en realidad este sistema no sirve porque solamente, en realidad no somos libres de votar. Bueno, todas esas consignas que van dando vueltas por las redes sociales. ¿Cómo se puede luchar contra esta idea de que el sistema que tenemos es el único sistema que conocemos que más o menos nos puede organizar como sociedad?
Bueno, no solamente como organizar como sociedad, y este sí es un principio normativo muy fuerte. Si bien es cierto que la democracia tiene debilidades, porque a fin de cuentas es una construcción humana, sí, como todo lo humano es perfectible, siempre es potencialmente mejorable, lo cierto es que la mejor forma de toma de decisiones que nosotros tenemos, no solamente para construir de manera consensuada algo, sino también para no derramar sangre en el proceso.
Claro.
Para mí esto es un detalle para nada menor.
Claro.
Y lo cierto es que, y además poniéndole un poquito de datos, lo que comentabas vos es algo que el Latinobarómetro lo viene relevando desde hace bastante tiempo. De hecho, una de las grandes preguntas que siempre se hace es ¿cómo opina usted qué es la democracia en su país? Y ahí hay una serie de categorías, siendo la que mayor estima la democracia tiene es aquella de, bueno, es una democracia plena, pero lo cierto es que desde hace bastante tiempo las respuestas respecto a que la democracia en mi país tiene pequeños problemas, tiene grandes problemas, esto no es una democracia, y no sé lo que es una democracia, porque es una de las categorías u opciones de respuesta, han ido aumentando con mayor intensidad en el degradé hacia abajo.
Muy alarmante.
Y eso es preocupante, porque lo cierto es que los gobiernos han tenido serias debilidades a la hora de tener que dar respuesta a los diferentes problemas de la cotidianidad. Uh-huh. E incluso en aquellas situaciones en donde se ha podido resolver, por ejemplo en el caso colombiano, uh-huh, en donde en Colombia, para cuando Uribe asume el poder, el caso de Uribe, por ejemplo, es un caso paradigmático, porque rompe la tradición de alternancia de poder entre partidos liberales y conservadores, los dos grandes partidos políticos de la historia colombiana. Pero Uribe surge dentro de una coalición de partidos, y Uribe resuelve de manera violenta y de fuerte presencia armada del ejército la cuestión de la inseguridad interna y la cuestión de la guerrilla y alguna parte la cuestión narco. Uh-huh. Es decir, y eso le permitió no solamente su reelección, sino las subsiguientes reelecciones de Santos. Uh-huh. Es decir, incluso en esas situaciones donde se resuelve un problema, pero se lo resuelve desde la vía de la violencia y de la ilegalidad, uh-huh, de hecho, por ejemplo, hace un par de meses aparecieron unos hornos comunes en donde se cremaban cuerpos de los falsos positivos, uh-huh, durante este periodo de la historia. Eso es bien ponderado porque se resolvió. Y esto es algo que cada vez se está consolidando más como una opción, en donde hay una serie de encuestas y relevamientos que está haciendo también Latinobarómetro, se dan cuenta de que cuando un gobierno no democrático es susceptible, o por lo menos se muestra como factible, de resolver los problemas que están atravesando a una sociedad, se la consigue como una opción viable. Uh-huh. Esto significa de que se estén abriendo canales hacia la consolidación, o se vea atractivo realizar golpes de Estado en nuestra región. No, lo que sí se está viendo es que se ve como factible el erosionar diferentes elementos de la democracia a los fines de resolver los problemas que nos están aquejando en el día a día como sociedades, ¿no? Entonces yo creo que lo peligroso está en este sentido, y para mí lo más peligroso está porque siempre estuvieron los actores más extremistas dentro de los sistemas. Sí. El problema es cómo que se comportaron los actores que han asumido el juego democrático como las reglas de juego a través de las cuales se toman decisiones y se llega al poder. Uh-huh. Hay un autor muy clásico que es Juan Lin. Juan Lin decía que hay como dos tipos de oposición. Una oposición fiel o una semi-oposición. La oposición fiel es la que pierde, o por ejemplo, o los gobiernos, cuando pierden elecciones, aceptan que perdieron y proyectan su comportamiento electoral de cara al la próxima contienda y juegan dentro del régimen institucional, y aquellos que están disconformes con el resultado electoral, entonces empiezan a adoptar otras vías para tomar decisiones y llegar al poder.
Me hace acordar
cuando esos actores...
Perdón. Sí. No, perdón. Me hace acordar a esta paradoja de la tolerancia de Popper, ¿no?
De Popper, claro. Exactamente. Claro. Que siempre está el tema, ¿no? Digamos, ¿cuál es el límite a la intolerancia?
Claro.
Lo cierto es que lo paradójico de esto es cuando los actores que juegan dentro del sistema, sean oficialismo o sean oposición, empiezan a coquetear con estos actores que son claramente antisistemas y disruptivos y quieren romper con el esquema consensuado de toma de decisión y acceso al poder democrático, donde se empiezan a despertar las alarmas. Y eso en el continente desde hace mucho tiempo, los últimos 20, yo diría 30 años, se vienen consolidando fuertemente, tanto por izquierda como por derecha. Porque de la misma manera que nosotros tenemos el autogolpe de Fujimori allá en los 90, también tenemos el caso de, por ejemplo, el Caracazo o diferentes instancias, tanto en Argentina como en la región, que representan situaciones en donde lo no democrático y la erosión de la democracia, en fin, o en pos de consolidar determinados actores o determinadas decisiones, terminan debilitando la democracia. Y para mí este es el gran desafío que tenemos, en lo que no es un detalle menor, ¿eh?
No, para como nada, al contrario, es muy preocupante y mete un poquito de miedo, la verdad.
Total, sí, pero siempre, bueno, ahí está el desafío de pensar de qué manera se puede fortalecer la democracia a base de democracia. Uh-huh, y hay dos elementos que son claves dentro de los juegos democráticos, y es la el consenso y la tolerancia.
Exactamente.
Entendiendo de que no hay proceso democrático si no es un proceso consensuado. Eso no significa de que haya, tiene que haber hegemonía plena de un actor por sobre los demás, sino que tiene que ser un proceso deliberativo y de construcción de consenso. Claro. Porque yo puedo garantizar gobernabilidad a base de sobre representar determinados actores. Es lo que está discutiendo, por ejemplo, Italia en este momento. Meloni, que está impulsando la decisión esa de que sea el partido que sea, sin importar el porcentaje de votos que haya adquirido en la contienda electoral, se lleve el 55% de los cargos legislativos. Eso le va a garantizar gobernabilidad al partido que llegue. Pero lo cierto es que va a ser un gobierno fuertemente delegitimado y con pocos incentivos a la construcción de consenso.
Sin consenso.
Entonces, lo cierto es que la democracia no es solamente tener elecciones y elecciones de manera regular, sino es tener alternancia, es construir consenso, es tener, desarrollar espacios deliberativos, no modificar las reglas del juego conforme se van viendo que evoluciona el panorama de coyuntura, etcétera, etcétera, que seguramente a medida que yo voy hablando se les vienen y se les ocurren casos
obviamente. Obviamente. Mario, gracias por este rato y por ayudarnos a pensar un poquito en este marco de los 40 años de la democracia en la Argentina. Abrazo grande, ¿eh?
No, por favor.
Gracias a vos,
gracias a usted y siempre a disposición.
Por supuesto. Mario Guerrero, integrante de la REDAPE en la mañana de Nacional Libertador.